Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre esta epístola de Romanos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el libro de Romanos. Okay. Y básicamente estamos en Romanos 8 viendo la manera en que un cristiano puede tener victoria en su camino con Dios en la tierra. Es decir, cómo podemos cumplir esa meta de vivir para Dios aquí. Y básicamente tenemos que andar en el Espíritu Santo. Pero ahora estamos en Romanos 8 y versículo 18, entonces vamos a abrir la Biblia. Okay. Romanos 8. Romanos 8 y versículo 18. Y la Biblia dice: porque yo juzgo que no, que en este tiempo se padece, no es digno de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestado. Y aquí Pablo está haciendo como una comparación diciendo que debemos enfocar en nuestro futuro que él va a describir en este contexto. Y eso es a donde vamos a comenzar hoy. Mirando la primera frase, interesantemente, que dice, porque yo juzgo, ¿esto refiere a qué exactamente? Bueno, si regresamos a versículo 17, vimos en la segunda frase que dice, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Entonces tiene que ver con esa coherencia que tenemos con Jesucristo por el padecimiento que estamos como teniendo esa experiencia aquí en la tierra. ¿Sí ve? Entonces, por eso Pablo está decidiendo, tomando una decisión en su mente que yo voy a vivir para Dios. Y nota que cada cristiano tiene que hacer esto. Hay muchos que son renacidos que no quieren vivir para Dios, porque es una decisión si quieres vivir para Dios también. ¿Sí ve? Todo. Dios es un caballero, Él no está ahí para empujar y enforzarte a hacer cosas. Él quiere que lo haces según su voluntad libre. Y también esta palabra juzgo, me imagino que si ves eso, ya estás pensando en algo que ya leímos en Romanos 6. Entonces vamos ahí, por favor. Vamos a Romanos 6 y versículo 11. Para ver una variación de esta palabra, porque Romanos 8 conecta con cumpliendo Romanos 6, que es la meta de cada cristiano. Romanos 6 y versículo 11. Vea que cuando Pablo está escribiendo, todo tiene su orden y tiene una razón. Él no está escribiendo cosas separadas, una cosa aquí, una cosa allá, como por ejemplo el Corán. Ese libro está escrito así. No tiene sentido. Esto es una carta. Hay organización, como gente que escribe normalmente, ¿sí ve? Y hay muchos como doctrinas falsas que salen de personas sacando cosas del contexto para enseñar su forma de doctrina que no es correcto. Pero Romanos 6 y versículo 11. La Biblia dice, así también vosotros. Juzgar, ¿sí ves? Juzgar que vosotros de cierto estáis muertos al pecado, mas que vivís para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí ves? Cuando renaciste, muchas cosas pasaron que puede ser que no sabía, cristiano, porque tú solamente arrepentiste a Dios por lo que eres un pecador y poniste su confianza en Cristo, su única esperanza para la salvación. Porque Él es el único que puede quitar su pecado. Él es el Cordero de Dios. Pero después de eso ya Sabiendo eso, debes juzgar que quieres vivir para Jesús, porque ya eres vivo. En ese contexto, está hablando de ya moriste. Oh, ok, juzgar que quieres vivir para Él. Romanos 8. Sabiendo que sí hay padecimiento, pero vas a juzgar que quieres padecerlo, sabiendo que hay una gloria que ha de venir. Bueno, regresando, Romanos 8. Romanos 8 y versículo 11. Ya vamos a hablar de esta palabra padece. Padece. Okay. Dice ahí en versículo 18 que lo que en este tiempo se padece. Okay. ¿A qué se refiere esta cosa de padecimiento o sufrimiento si quieres una palabra que puedes entender en este momento? Es la misma cosa. Okay. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4 y versículo 16. Vamos a ver que Pablo dice esto mucho y él debe saber porque él padeció mucho. Okay. Él fue apedreado, estaba en un accidente ahí cuando estaba en nave. Muchas cosas pasó a Pablo. Entonces, si hay alguien que entiende padecimiento, es él. Segunda de Corintios 4. Y versículo 16, la Santa Biblia dice: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se destruya, eso es su viejo hombre, ¿sí ve? El interior, empero, se renueva de día en día. Entonces, cada día cristiano tiene que tomar la misma decisión: yo quiero vivir para Dios hoy. ¿Eso es cómo funciona eso? El momento que no preguntas a Dios para ayuda es el momento que caes. Que ya piensas que puedes pararse sin la ayuda del Espíritu Santo y no puedes andar en el Espíritu sin el Espíritu, ¿sí ve? 17. Porque nuestra leve tribulación, que no es sino por un momento, y aquí Pablo está refiriendo a su vida temporal, y él refiere a eso como algo que solamente un momento, es un vapor. Y la verdad es que si comparas, bueno, a veces la mayoría de personas en medio viven hasta que tienen como 70 años hoy en día, algo así, ¿cierto? Eso comparado a viviendo para siempre jamás, es básicamente un momento, es nada. ¿Sí ve? Entonces Pablo, con su vista al cielo, está mostrando a nosotros que debemos pensar así sobre nuestra vida aquí en este mundo temporal. No, eso es interesante, porque queremos que este viejo hombre sea destruido, pero tenemos que pelear con ese viejo hombre cada día. Entonces, una manera de sufrir o padecer en este mundo es solamente con su carne cristiana. ¿Sí ve? Esto es uno de sus padecimientos, y vamos a ver eso cuando seguimos en el contexto de Romanos. También es viviendo en este mundo impío, porque el mundo en ese momento es gobernado por el Dios de este siglo, y eso no es Jesús. ¿Okay? Es esa persona que parece que es rojo y tiene cuernos y aparentemente está en el infierno, pero no está. Él es el Dios de este siglo, y él está gobernando este mundo, el enemigo. Now, pensando en esto, vamos a Mateo 11. Mateo capítulo 11. Y vamos a ver la promesa que Jesús nos da después de conociéndole. Okay. Que estamos hablando de padecimiento y eso parece como algo fuerte o duro o difícil, pero vea que Pablo dijo que es leve, como si fuera que es nada. Okay. Mateo 11 y versículo 28, Jesús dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, cristiano, cuando estaba perdido, cuando arrepentiste y poniste su confianza en Jesús, Eso fue cuando por fin viniste a Cristo y Él te descansó. ¿Sí, ve? Pero Él te dio a ti descanso en cuál parte de su ser. Es la pregunta, ¿no? 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí ve? Cuando Dios te salvó, Él salvó su alma. Ya hablamos de eso en Romanos, la justificación y todo eso. Entonces, sabiendo eso, entendemos que no es necesariamente nuestro cuerpo que tiene salvación en ese momento. Y es por eso hay una tribulación. Pero vea que es leve, es algo pequeño según Pablo. Y también Jesús. Él quiere dar descanso a su alma primero que todo. Porque su alma necesita una relación personal con el Señor. Tienes que ser un hijo de Él para que puedas sentir completo. ¿Sí ve? El renacimiento es como por fin puedes entender todo lo que pasó en su vida, todo lo que pasa y todo lo que pasará. Y es por medio de Jesús. Recuerda esa cosa de yugo, que vamos a ver, hablar de eso también, pero 30. Porque mi yugo, entonces el yugo que vas a tener es el yugo de Cristo. ¿Okay? Y si sabes un poco de un yugo, hay no es solamente un torro ahí, hay usualmente dos, uno al lado. Entonces, si tienes el yugo de Cristo, tú estás ahí y también Cristo está aquí a su lado. ¿Sí ven? Eso es parte porque la tribulación es leve, porque Dios está contigo, cristiano. 30. Y ligera mi carga. Leve, ligera, ¿sí ven? Esas palabras tienen el mismo significado, como es algo que es poco en sustancia. No cuenta cuando lo compara a su vida sempiterna que tienes con Cristo para el resto del universo. Es algo que es poco, es un momento. ¿Sí ve? Y la razón, como ves, es que la mayoría de personas cuando no conocen a Cristo, ellos padecen en este mundo, pero usualmente tiene que ver con ellos mismos, porque no tienen descanso en su alma, ¿sí ve? Están tratando de vivir en este mundo de tinieblas con sus problemas y usualmente es enfocado en mí, en mí, en mí. Si tienen familia, sí, también preocupas para su esposa y sus hijos. Pero hay mucho sobre ti. Pero cuando vienes a Cristo y Él te da descanso, ya entiendes que su padecimiento no es de ti mismo, sino es para las otras personas en este mundo. Incluye su familia, pero extiende ya a personas que puede ser que ni siquiera lo conocen. Sufres porque quieres mostrar la luz de Cristo a ellos, sabiendo que puede ser que reaccionen en una manera contra Él. Y por eso hacen algo contra ti y padeces. ¿Sí ve? Todo eso es parte de esa leve o ligera tribulación que tenemos aquí en este mundo contra otros. Es decir, el ministerio, ¿sí ve? Y es por eso que hay una prédica famosa que dice que Jesús debe ser primero en su vida cristiana, otro segundo y usted el último en su vida. Si vives así, según eso, vas a tener victoria en su camino con Dios. Okay. Siguiendo, versículo 18. La gloria que será manifestada. Okay. Es algo así que dice en el versículo. Bueno, ¿qué es esta gloria exactamente, cierto? Esa es la pregunta. ¿Por qué estamos esperando esto? Vamos a 2 de Corintios 4 otra vez. 2 de Corintios 4. Y vamos a terminar el resto de ese versículo. Y también de él, versículo 18. 2 de Corintios 4 y versículo 17, la Biblia dice, porque nuestra leve tribulación, que no es sino por un momento, y ahora esta frase, obra por nosotros un peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno. Wow. Parece que esta gloria es algo serio, ¿no? Es más que puedes entender. ¿Sí ve? Siguiendo. No mirando nosotros a lo que se ve. Entonces, no a mí. ¿Okay? Sino a lo que no se ve. Jesús en la Biblia. ¿Sí ve? Porque lo que se ve es temporal. Y eso es la cosa que es para un momento. Mas lo que no se ve es eterno. Entonces, cristiano, la gloria que ha de venir, esa gloria que va a ser manifestado, tiene que ver con algo que no podemos ver en ese momento siendo manifestado en el futuro. Y la pregunta es, ¿qué es eso exactamente? ¿Okay? Vamos a Filipenses. Filipenses 3, por favor. No, cristiano, ya sabemos que tienes un nuevo hombre viviendo en ti, su hombre interior. Es una nueva criatura que Dios hizo, que es parte de ese renacimiento. Sabemos eso. Y también sabemos que es creado en justicia y santidad venidera, ¿no? O verdadera, perdón. Es decir, es creado en la imagen de Cristo. Cristo es su gloria. Tiene sentido, ¿no? Filipenses 3. Filipenses 3. Y versículo 20, la Biblia dice, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, entonces si ve, Él va a transformarte, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, este, para que sea hecho semejante a su cuerpo glorificado. Según el poder eficiente por el cual también sujetar así todas las cosas. Y si acuerdas, cuando Jesús resucitó, él podía volar, él podía caminar entre paredes como si fuera nada, todo eso. Vas a tener un cuerpo glorioso que es exactamente así. Gloria a Dios. ¿Okay? Un cuerpo que puedes comer cualquier cosa. ¿Sí ve? Puedes comer cualquier cosa ahí y no vas a engordar. Gloria a Dios. Un cuerpo que puede ir a cualquier parte del universo con solamente un pensamiento. Gloria a Dios. Eso es la promesa. Y esa gloria en este momento está adentro de nosotros, en nuestra alma, hermano. Está ahí. Pero estamos esperando esa manifestación. Bueno, vamos a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, y ya estamos en versículo 19. Y para introducir, okay, Pablo va a seguir aquí explicando ese padecimiento y la glorificación que vendrá, okay, mostrando que no es solamente nosotros que padecen aquí en este mundo. En versículo 2, vamos a ver que la creación gime sobre esto. En versículo 23 nosotros gemimos y también en versículo 26 el Espíritu gime sobre este asunto también. Entonces hay muchos que están esperando esta manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí ve? Pero bueno, Romanos 19 y voy a leer hasta 22. La Biblia dice, porque el continuo atalayar de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios, porque la criatura fue sujetada a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó con esperanza. De que también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque ya sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Entonces, toda la creación está gimiendo ahí sobre este asunto. Quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. Porque en ese momento también la creación va a ser como regenerado. ¿Sí ve? Y eso incluye la criatura, porque una criatura es parte de la creación. Entonces, ¿por qué esto pasó exactamente? La creación gime. Vamos a Génesis 3 para ver el comienzo de esto. Génesis 3. Lo siento si no podía verlo. Génesis 3 y vamos a versículo 17. Y la Biblia dice, y aquí puedes ver la caída, y vamos a ver lo que Dios dijo a Adán. Génesis 3 y versículo 17, la Biblia dice, y al hombre, eso es Adán, dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será, nota esto, la tierra. La creación, ¿sí ve? La tierra, por amor de ti. Now, eso es interesante porque Dios podía castigar a Adán mismo, pero si él hizo eso, se acabó para Adán. Por el amor de Dios que Dios tenía para el hombre, Dios castigó la tierra, ¿sí ve? Ok, ¿cuál es el resultado de eso? Siguiendo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo serás tornado. Entonces era una misericordia de Dios que Dios castigó la tierra y como dice ahí, ya Adán cuando él está ahí trabajando y produciendo hierba es algo más duro, él va a sudar y hacer cosas así. Y también este cuerpo que es de la tierra, que es polvo como dice Dios, que él va a regresar a la tierra. Es decir, ya podemos ver la razón por qué morimos físicamente. Es parte de este castigo, ¿sí ve? La muerte física es porque Dios dijo a Adán que vas a regresar al polvo. La consecuencia del pecado de Adán es eso. Eso no es. Oh, no, ya estoy hablando de otra cosa. Perdón. Okay. Pero puedes ver ahora, entendiendo eso, que la corrupción comenzó ahí. Es por eso que la tierra tiene problemas. La creación incluye eso. Los animales, lo que comen, etcétera, son afectados de lo que pasó de Adán. Entonces ya está en corrupción y ya la creación es algo vano porque va a terminar, ¿sí ven? Vamos a ver un poco sobre el mundo animal. Para ver si ellos fueron afectados de esto. Vamos a Isaías 24. Isaías 24. Disculpa. Isaías 24 y versículo 4. La Biblia dice. Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. ¿Sí ven? El mundo y la tierra están enfermos. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Por qué? Versículo 5. Y la tierra fue mentirosa debajo de sus moradores, nosotros. Esto pasó por nosotros. Siguiendo. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Entonces su pecado es parte porque este mundo está corrompiendo, está siendo destruido. Hay consecuencias por nuestros pecados. Siguiendo. Por esta causa de el quebrantamiento del juramento consumió a la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los moradores de la tierra y los hombres se apocaron. Okay. Y es por eso que en el futuro una cosa como el tiempo de la angustia de Jacob va a pasar y va a tener pocos hombres después de eso. La mayoría de los hombres va a ser destruidos durante ese tiempo terrible. Pero todo eso es las consecuencias del pecado. Y es por eso que la creación gime. La creación no quiere eso tampoco. ¿Okay? El mundo animal afectado. Después el diluvio, que era el resultado, la consecuencia de los pecados de hombres antes del diluvio. Eso resultó en un cambio de la sistema ecológica de ellos y ya estaba comiendo unos a otros. Y es por eso que Dios tenía que dar temor a los animales y a los hombres para que no comen a nosotros, generalmente, pues. Todo esto resultado de pecado. ¿Ya? Pero mira esto. Vamos a Mateo. Mateo 27. Mateo 27. Acuerda que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y eso incluye el Hijo de Dios con H mayúscula, ¿no? Mateo 27 y versículo 29, la Biblia dice, y pusieron sobre su cabeza, la cabeza de Jesús, entonces estamos hablando de Calvario aquí en este contexto, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Ah, Génesis 3, ¿sí ve? Espinas. Y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, burlaban de él diciendo, tengas gozo, rey de los judíos. Okay, eso es una cosa horrible, estaba burlando de Dios. Pero vea que Dios tenía una corona de espinas. Y eso representa él tomando la vanidad y corrupción que es en la creación, en la tierra, encima de él. Entonces, cuando Dios murió, Él compró la creación también, no solamente nosotros. ¿Okay? La Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso incluye todo ahí. ¿Sí ve? ¿Qué cosa, no? Bueno, regresando, Romanos 8, Romanos capítulo 8. Romanos 8 y versículo 19 dice la segunda frase, la manifestación de los hijos de Dios. Okay. Now, la pregunta ahora es cuándo esto pasará, ¿no? ¿Cuándo va a pasar? Muy importante saber eso, porque la creación va a dejar de gemir en ese momento. Bueno, dos versículos, vamos a Mateo 19 y Tito 3, por favor. Mateo 19, y Tito 3. Mateo 19 y versículo 28, la Biblia dice. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, cuando en la regeneración, acuerda esa palabra, se asentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria. Vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquí Jesús está hablando con sus discípulos, diciéndoles cuándo va a ser o cuál va a ser la cosa que van a recibir por su padecimiento en este mundo. Y Jesús le dice, está diciéndoles exactamente lo que es. Van a juzgar a los 12 tribus. ¿Sí ve? Pero nota que Jesús dice que la regeneración pasa cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria. Y eso es después de la segunda venida en el milenio. Si sabes un poco de los estudios de escatología. Anota eso. La regeneración pasa en el principio del milenio. No en el fin del milenio. Piensa en eso. Vamos a Tito 3. Ahora vamos a ver la segunda vez que esta palabra aparece en la Santa Biblia. Tito 3 y versículo 5, la Biblia dice: no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración, ¿sí ve? Eso es su renacimiento, y de la renovación del Espíritu Santo, eso es santificación cuando andas con Él, ¿sí ve? Y el Espíritu Santo te ayuda día en día para que su nuevo hombre crezca y domine su vida. Pero nota eso. Cuando Dios te hizo un nuevo hombre, cuando Dios te renací, mi pregunta es esta: ¿ese nuevo hombre adentro de ti es perfecto? ¿Es sin mancha? ¿No puede pecar? ¿Es creado en justicia y santidad verdadera? Bueno, cada cristiano va a decir que sí. Cada cristiano sabe que cuando Dios mira a ese nuevo hombre, es perfecto y sin pecado. Y Dios nunca va a cambiarlo, porque es una regeneración, ¿sí ve? Aplica regeneración del milenio. Si la regeneración está en el principio del milenio, entonces, ¿por qué hay algunas escatologías que piensan que después del milenio Dios va a destruir el mundo y hacer un nuevo cielo y nueva tierra? Como si fuera que la regeneración que hizo en el principio no era suficiente. Para los que estudian escatología, piensan eso. Y si quieres ser, para ser como consistente, si quieres decir que la regeneración es después del milenio, entonces no debemos estar en el milenio. Pero hay muchos cristianos que no creen eso. Yo tampoco. Yo sé que voy a estar ahí con Dios en el milenio, reinando con Él. Entonces, debemos pensar en eso. Voy a dejarlo así, y si quieres hablar de eso después, podemos. Pero hay algunas escatologías que no piensan en cómo los tiempos de la regeneración y cómo eso se aplica exactamente. Pero siguiendo, vamos a Romanos 8. Romanos 8. Ah, gracias, hermanos. Dios te bendiga. Romanos 8. Romanos 8 y versículo 23, la Biblia dice: y no solo ella, mas también nosotros mismos, ok, ahora nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Entonces nosotros, los cristianos, gemimos adentro de nosotros, ¿sí ve? ¿Por qué? Bueno, 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5 y versículo 17. La Biblia dice: de manera que si alguno es en Cristo, si renaciste, nueva criatura es. Lo viejo se pasó ya, he aquí todo es hecho nuevo. No, ahora entendiendo, mirando ese versículo, sabemos que todo no es, pero eso habla generalmente de lo que va a pasar a un cristiano, porque somos una nueva criatura. Tenemos eso adentro, esa gloria, ¿sí ve? Y en el cumplimiento, todo de nosotros va a ser nuevo, incluyendo este cuerpo. Es por eso que leímos sobre la adopción, la adopción. Nota que el versículo dio la definición de la adopción. Y dice, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Entonces la adopción tiene que ver con Dios adoptando este mismo cuerpo. Este. Pero Manuel, yo pensé que va a cambiar nuestro cuerpo. Sí. Y él va a adoptar este y cambiarlo y hacer otra cosa. Entonces vamos a ver todo eso y pensar. Es por eso que hay diferentes pensamientos sobre cómo funciona este cuerpo glorioso, ¿cierto? Entonces voy a darme mi pensamiento sobre este asunto. Pero antes de eso, Mira que se refiere, esa palabra de adopción se refiere a la redención de su cuerpo. Eso se refiere a la glorificación. ¿Sí ve? Pero hay muchos que piensan, y eso es algo pequeño, pero piensan que hay dos adopciones. Voy a mostrar por qué piensan eso. Vamos a Gálatas 4. Y también porque no estoy de acuerdo. Gálatas 4. Es algo pequeño, no es algo para, oh, yo no puedo tener, comunión con usted por eso, no. Okay. Entonces son cosas como pequeñas, técnicas, pero si estamos estudiando nuestra vida, puede ser que Dios muestra a nosotros estas cosas y por eso debemos estar ahí pendiente para recibir la verdad sobre algo. Gálatas 4 y versículo 4, la Biblia dice: Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho debajo de la ley. Entonces sabemos que Jesucristo llegó, Él es de María, ¿sí ve? Y es debajo de la ley. Él recibió la ley cuando hizo su bar mitzvah en Lucas 2, 5, para que redimiese los que estaban debajo de la ley. Eso incluye a nosotros, ¿sí ve? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces leen eso y piensen, vean, Jesús hizo todo en Calvario y resucitó para que podamos ser adoptados. Ok, vamos a seguir. 6. Y por cuanto sois hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Ok, ahora. Nota, versículo 5 dice, la adopción de hijos. Pero si piensas que es que puede ser adoptado en el renacimiento, la Biblia debe leer la adopción para ser hijos. ¿Sí ve la diferencia? Esto habla de la adopción de hijos. ¿Por qué? 6. ¿Y por cuánto sois hijos? Porque ya eres. ¿Sí ve? Si eres un hijo de Dios, recibiste por Dios el Espíritu de su Hijo para que puedas clamar Abba, Padre. Ahora, Romanos 8, recibiste del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí ve? El Espíritu de adopción, el cual dice en nosotros, Abba, Padre. Ah, ¿entiendes? Y si eres un hijo, ya tienes la adopción que vas a recibir, que es la redención de su cuerpo. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre esto? Para los que estudian cosas profundas. Okay. El espíritu de adopción y el espíritu de su hijo son el mismo espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo usa ese espíritu, es el espíritu de adopción. Y cuando Dios, es decir, el Padre usa el espíritu, se llama el espíritu de su hijo. Porque hacen la misma cosa, ¿sí ve? Esto tiene que ver con los siete espíritus para los que estudian eso. Entonces, para que piensen. Okay. Bueno, vamos a 1 de Corintios. Primera de Corintios 15. Siguiendo esta cosa de redención del cuerpo. Primera de Corintios 15. Y versículo 53. La Biblia dice. Porque es menester que esto corruptible. Esto. Sea vestido de incorrupción. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Oh, eso es interesante. Somos vestido con incorrupción. Vestido de inmortalidad. Pero yo pensé que Él va a adoptar este cuerpo y cambiarlo, como dijo en Filipenses. Ok, tenemos que conectar esas tres datos espirituales, ¿cierto? Pero siguiendo, 54. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en la victoria. Amén. Y la muerte se va completamente para el cristiano en su cuerpo, alma y espíritu. No hay muerte. Gloria a Dios. Ok, entonces tenemos adopción, tenemos siendo vestidos y tenemos también 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, vamos a conectar esos tres puntos de información. Segunda de Corintios 5 y versículo 1 dice: porque sabemos que si la casa terrestre de este nuestro tabernáculo, se refiere a su cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios edificio, casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos. Estamos gimiendo para esto, ¿sí ve? Deseando vehemente ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación que es del cielo. Entonces ahora estamos leyendo sobre esta inmortalidad que va a vestirnos. ¿Sí ves? Okay. Si es que fuéremos hallados vestidos y no desnudos, porque los que estamos en este tabernáculo gemimos estando sobrecargados, porque no querríamos ser desnudados, antes sobrevestidos, para que lo que es mortal sea absorbido por la vida, es decir, la inmortal. Ahora, es por eso que cristianos dicen, no, nuevo cuerpo es algo que está en el cielo. No, nuevo cuerpo tiene que ver con este cuerpo cambiando. Si conectas todo, puedes ver que es realmente toda esa información juntos. Dios va a adoptar este cuerpo. Él va a redimirlo y sacar el pecado. Por fin su viejo hombre se va. ¿Okay? Y después, su cuerpo que está en el cielo, que tiene inmortalidad, Dios va a vestir ese cuerpo, el cuerpo que ya tienes, con ese cuerpo. Entonces eres vestido de inmortalidad. Y los dos juntos tienen que ver con el cambio, como dice en Filipenses, de su cuerpo que es vil, que es basura, a este cuerpo glorioso como Jesús. ¿Sí va? Entonces, puede ser que tiene los dos y puedes cambiar. ¿Sí ve cómo puedes combinar todo y creer todo? Porque hay algunos que dicen, vea, ese cuerpo parece como Cristo, como dice eso en Romanos 8, tiene la imagen de su Hijo. Sí, puede ser el cuerpo ahí parece como Cristo, sin las marcas. Todos van a saber quién es Cristo por sus marcas en sus manos y en sus pies y todo eso. Pero adentro eres usted. Imagino que si yo veo a un hermano como hermano Ed, yo voy a saber que es él. Pero todos que no son renacidos en el milenio van a verle y pensar que él es un cristiano porque parece como el Rey de Reyes ahí, que está sentado en el trono de su gloria. Y eso es como todo eso combina, ¿sí va? No, hay muchas cosas así. ¿Viste una ilusión óptico? Que lo miras y parece como una cosa y haces así y parece como otro. ¿Sí, ¿ve? Y si piensas en el cuerpo de Cristo, había un momento que las personas en ese camino a Emmaus no entendieron quién estaba con ellos. Hasta que él estaba haciendo a la Santa Cena en ese momento, ya reconocieron que estaban con Cristo. Pero en el momento, ¿por qué no? Puede ser que Dios podía transformar su cuerpo, ¿sí, ve? Todo eso tiene que ver con el poder de ese cuerpo glorioso. Gloria a Dios. Y bueno, y también las primicias del Espíritu. ¿Qué es esto exactamente? Vamos a 1 Corintios 15. Solamente piensa, dos hermanos, y tratar de poner todos versículos así y piensa si estás de acuerdo o no. 1 Corintios 15 y versículo 23 dice: mas cada uno en su orden, Cristo las primicias. Entonces las primicias son del Espíritu, es que Cristo en ti. ¿Sí ve? Uno de los misterios en Colosenses. Su nuevo hombre, básicamente. ¿Okay? Bueno, vamos a Romanos otra vez. Romanos 8. Entonces sí, algún día vas a manifestar Cristo que está dentro de ti. Él es su gloria, ¿sí ve? Y una manera que eso es manifestado es que su cuerpo que está en el cielo parece como él. Hay mucho ahí, hay mucho para estudiar. Romanos 8 y versículo 24. La Biblia dice: porque en esperanza somos salvos. En esperanza. Pensé que somos salvos por la gracia. Ok, vamos a hablar de eso. Empero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, como aún no espera. Mas si lo que no vemos esperamos, por paciencia lo esperamos. Ok. Entonces, hablando de esa primera frase en versículo 24 que dice, porque en esperanza somos salvos. Acuerda que el contexto, ahora ves la importancia de siguiendo el contexto. El contexto tiene que ver con una salvación que llega en el futuro, es decir, la tercera parte de la salud, de la salvación, que es la glorificación. ¿Sí ves? Okay. Pero hay algunos cristianos que dicen que eso es un problema en la Santa Biblia, que esto contradice la salvación por la gracia. Y la verdad, hermanos, es que ellos no entienden que hay partes con la salvación, pero a veces es bueno ser simple con ellos. Entonces vamos a ayudarles. Vamos a Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. Y el Espíritu Santo va a guiarte para saber cómo debes responder. ¿Sí ve? A veces es bueno solamente mostrar, no, esta salvación tiene que ver con la glorificación, a veces no. Depende de la persona, dónde están en su camino, qué saben y lo que no saben. ¿Dónde está su crecimiento espiritual? ¿Sí ve? Primera de Timoteo 1 y versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la ordenación de Dios Salvador nuestro y del Señor Jesucristo, esperanza nuestra. Entonces, ¿sabes que sí? Yo soy salvo por la esperanza porque Jesús es la esperanza, ¿sí ve? Y Jesús es lleno de gracia y verdad. Él es la gracia de Dios, como ya vimos. Entonces, conéctalo a Jesús y deja que ellos piensen eso y puede ser algún día te escuchan sobre el contexto, pero somos salvos por la esperanza, obviamente. Yo no puedo ver a Jesús, ¿sí ve? Entonces, sigue esos dos versículos también. Pero bueno, entendiendo todo eso, estamos viendo que Romanos 8 realmente habla, okay, sobre la manera que podemos vivir esta vida cristiana y también cuando entra y habla sobre la glorificación, el mecanismo y razón del rapto, el arrebatamiento. Está hablando de eso, ¿no? La adopción, la glorificación de su cuerpo. Entonces, eso es una doctrina básica. Y Romanos habla más de eso que Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15. Porque Pablo aquí está explicando por qué pasará. ¿Sí ven? Romanos 8. Romanos 8 y versículo 25 dice. Mas si lo que no vemos esperamos, por paciencia lo esperamos. ¿No? Esto es interesante, porque ya hablamos un poco sobre la glorificación, ¿no? Y esta cosa de esperanza debe ponerte a pensar otra vez en Romanos 5. Entonces vamos a ir, Romanos 5. Si ve cómo todo conecta, es organizado bien. ¿Okay? Dios estaba dando liderazgo a Pablo sobre cómo él debe escribir esta cosa, según la voluntad de Pablo, obviamente. Romanos 5 y versículo 3 dice, y no solo esto refiriendo a la gloria de Dios que tenemos, okay, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, ¿sí ve? Porque yo juzgo que el padecimiento que va a pasar no compara a la gloria que ha de venir. Sabiendo que la tribulación obra paciencia, oh, versículo 25, y la paciencia experiencia, ¿sí ve? Y la experiencia esperanza. Oh, ¿sí ve cómo todo eso conecta? Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Es por eso que no tienes vergüenza, porque ya estás esperando a Jesucristo, esperando las promesas que Él te dio y confías en Él. Y por eso puedes seguir aquí en esta tierra firme, asegurado de su salvación. ¿Sí ve? A donde vayas después de su muerte físico. Y puedes servir a Dios aquí, hablando de otros sobre Jesús. No estás ahí diciendo, yo no sé si soy salvo o voy a perderlo mañana si peco, nada de eso. No. Porque su esperanza está en Cristo. Entonces, el arrebatamiento es una doctrina básica según Romanos. No, también. Romanos 5 y versículo 9. Versículo 9. Hablando de esto. Luego mucho más, ahora justificados en su sangre, por él, es decir, Jesús, seremos futuro salvos de la ira. ¿Refiriendo a qué? La salvación en el futuro para un cristiano es la glorificación. ¿Sí va? Y por eso somos salvos de la ira. ¿No vea eso? No dice la ira de Dios, no dice la ira de Satanás, dice ira, ya, punto. Entonces, si sabes que el tiempo de la angustia de Jacob tiene que ver con la ira de Dios, la ira de Satanás, la ira de los hombres, muchas cosas pasando ahí, ya sabes que la glorificación tiene que pasar antes de ese tiempo de la angustia de Jacob, antes de la tribulación, según Romanos. Entonces, si alguien dice, ah, no, yo creo que el rapto pasa en la mitad de la tribulación o después, ellos no entienden Romanos muy bien. ¿Sí va? Romanos 8. Romanos 8. Y versículo 26. Ya vamos a ver ahora que el Espíritu también gime. Romanos 8 y versículo 26. Y asimismo también, el Espíritu a una ayuda a nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que hemos de pedir como conviene. Mas el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces parece que el Espíritu que está en nosotros, en el contexto del Espíritu de adopción, que es del Espíritu de Dios, ¿sí ve? Está gimiendo en nosotros, porque no sabemos cómo debemos orar. La verdad, hermanos, es que usualmente oramos como niños, siempre pensando en nosotros mismos, siempre según nuestra flaqueza, como de Romanos 6, versículo 19, siempre según la flaqueza de nuestra carne, según la carne, la cosa contra el Espíritu Santo, ¿sí ve? Estamos ahí orando, sin tener un libro, entonces no sabemos cómo debemos orar. Y eso es la mayoría de cristianos hoy en día. Que no tienen la Santa Biblia, ¿saben? Dicen que no hay uno perfecto o todos son perfectos. No saben dónde está la Biblia. ¿Y sabes qué? Por eso el Espíritu gime en ellos. Tratando de ayudarles a reconocer la verdad sobre el libro. Y también cristiano, puede ser que tienes el libro. Puede ser que estás tratando de andar con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero también puede ser que Él está gimiendo en ti por su inconsistencia. Que comienzas algo para servir a Dios y no lo sigues. Y eso es un problema que yo tengo hoy en día. Yo sigo con eso. Entonces lo entiendo. Qué bueno que el Espíritu está ahí orando para nosotros, intercediendo para nosotros, para ayudarnos en este mundo impío con nuestro camino con Dios. Y nota, en el fin de ese versículo dice, gemidos indecibles. No puedes decirlos. No sale de su boca. ¿Por qué estoy hablando así? Bueno, hay algunas denominaciones que dicen que hablan en lenguas por el Espíritu. Muéstrales ese versículo y pregúntales, ¿por qué estás contradiciendo la Santa Biblia? Eso es todo, hermano. Eso es todo lo que tienen que hacer. Siguiendo, no estamos aquí tratando de causar problemas, pero es la verdad de la Biblia. Y ellos tienen que decidir si van a obedecerlo o no. Y ya sabiendo, no pueden dar la excusa de ignorancia ya. Bueno, Romanos 8 y versículo 27. La Biblia dice: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Okay. ¿O quién es el que escudriña los corazones? Y si dices a mí Dios, amén, eso es cierto. Si dices a mí el Espíritu Santo, el Padre, amén, eso es cierto. Pero el ejemplo más común que vimos en la Santa Biblia es específicamente el segundo miembro de la divinidad, ¿no? Okay. Vimos eso en los evangelios, Jesús leyendo corazones siempre, ¿no? Vamos a Hebreos 7. Hebreos 7. Hebreos 7 y versículo 25 dice: Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a Dios. Entonces, allegamos a Dios, hermanos, por Jesucristo. ¿Sí ven? No puedes allegar a Dios sin Cristo. Entonces, si no conoces a Dios personalmente, si no eres salvo, por favor, te ruego, arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Jesús, por favor. Si piensas que conoces a Dios sin el Hijo, no tienes la doctrina de Cristo, no tienes al Padre ni al Hijo, según lo de Juan 9. Es algo simple. ¿Tienes a Jesús o no? Siguiendo. Viviendo siempre para interceder por ellos, ¿sí ve? Jesús intercede para nosotros. ¿Por qué? 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía que fuese santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Él es la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús. ¿Sí ve? Y él, siendo su sumo sacerdote, sacerdotes oran, interceden para ellos, para otros, ¿no? Y Jesús intercede para ti, cristiano, según el deseo del Espíritu y sus gemidos indecibles. Es decir, Jesús puede leer los deseos del Espíritu. Entonces parece que la divinidad, toda la divinidad está ahí trabajando para ayudarte en su camino cristiano. Esta cosa que, ok, renaciste, pero tienes el don del Espíritu. ¿O tú tienes el Padre? ¿Sí ve? Si recibiste a Cristo, recibiste la plenitud de Dios, todo de Dios. Esta cosa de uno y no otro es incorrecto. Pero bueno, Romanos 8. Romanos 8 y terminamos aquí, hermanos. Romanos 8. Y vamos a mirar versículos 26 y 27 y ver que toda la divinidad está aquí trabajando para ayudarte en su camino cristiano. Qué bendición, ¿no? Como dijo Jesús, mi yugo es suave. ¿Por qué? Porque Él está ahí contigo. No eres solo. Ese concepto de siendo solo, eso no existe para un cristiano. Amén. Okay. Si piensas así, ya estás en su carne. No estás andando en el Espíritu. Estás andando según su carne. Romanos 8 y versículo 26. Y si asimismo también el Espíritu de adopción, que es el Espíritu de Dios, okay, aún ayuda a nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que hemos de pedir como conviene, mas el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, esto es ahora el Verbo de Dios, Jesús. Entonces tenemos el Espíritu de Dios y Jesucristo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, es decir, según la voluntad de Dios el Padre, intercede por nosotros. Por los santos, como dice ahí. Entonces los tres están ahí. El Espíritu adentro de ti está gimiendo con gemidos indecibles. Jesús, que está al lado de la diestra de majestad, Él puede leer esos deseos y Él intercede ahora al Padre para cumplir algo en su vida. Y es según la voluntad del Padre, entonces el Padre siempre lo va a hacer. ¿Sí ve? El Padre siempre escucha al Hijo, ¿no? El Padre siempre escucha al Verbo de Dios, obviamente, porque el Verbo ejecuta todo lo que el Padre quiere, según santidad del Espíritu Santo. Todo eso conecta ahí, porque la divinidad es Dios. Los tres son uno, los unos son tres, y es en la mitad me salvó. Un dicho ahí en inglés, pero tiene más ritmo en inglés, amén. Pero bueno, eso es todo lo que vamos a ver hoy. Y bueno, y seguimos con más de Romanos 8 a la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros estas cosas en Romanos 8. Por favor, Señor, ayuda a nosotros mantener las cosas importantes en nuestros corazones para que podamos seguir en este mundo constantes y firmes en sus promesas y la verdad que siempre va a estar aquí con nosotros. Porque tú dijiste, no te dejaré ni tampoco te desampararé. Entonces debemos dar eso en cuenta, Señor, para que sí podemos servirte en este mundo sabiendo que estás con nosotros. Y le damos gracias por la salvación que nos dio, por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.